Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. ¡Formen una fila! Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Seguimos Educando. ¡Hola! Hola, yo soy Cecilio Flemati y ella es Bárbara Burgos. ¿Cómo anda, Barbie?
Muy bien, ¿sí? Bien, todo bien.
A partir de hoy, Barbie y chicos, les presentamos un nuevo formato de Seguimos Educando Radio Escuela. Esta nueva etapa de Seguimos Educando se propone un cambio de carácter, ¿sí?
Así
a partir de la vuelta a clases en algunas provincias, y aunque parcial, el comienzo de una normalización de los ciclos lectivos en la escuela, a partir de eso vamos a enfocar la difusión de los contenidos ya no como clases, ¿sí? Sino como un ámbito de consulta y enriquecimiento, si se quiere, para los alumnos, maestros y todo aquel que quiera seguir disfrutando de este medio que ya ha demostrado su gran utilidad, ¿no? Para satisfacer alguna de las necesidades culturales. Nos vamos a volcar entonces a producir acontecimientos educativos que sirvan como acompañamiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ¿sí? Mediante la valorización de la escuela como institución, del conocimiento como una forma de abordaje y enriquecimiento de la vida que nos rodea. Vamos a pensar una serie de herramientas y secciones que ayuden a complementar esta nueva etapa escolar. Los vamos a proveer de herramientas para colaborar con la nueva dinámica de estudio, pensando en estudiantes más autónomos y con la curiosidad en constante efervescencia. Vamos a querer contar, con la aprobación de todos los chicos, que la pasen bien, tanto chicos, padres, madres, tías, tíos, abuelas, abuelos, como decimos siempre, y que sigan atentos a esta nueva etapa de Radio Escuela que continuaremos haciendo con mucho cariño, ¿sí?
Después nos irán contando.
Sí, por
qué
supuesto.
¿Qué les parece?
Sí. ¿A dónde? ¿A qué número nos irán contando?
Al 11-25-12-08-96.
Lali nos escribió de San Martín de los Andes, es de tercer grado, por ejemplo, y dice, nos manda una foto, y dice además que le encantó el contenido de las escuelas que abordamos
la semana pasada.
Sí.
Muy bien.
Bueno, esta semana creo que les va a gustar mucho también, ¿no? El tema que vamos a tocar. Enseguida se lo adelantamos. Antes voy a saludar a las radios, porque estamos a través de Radio Nacional, FM Clásica 96.7 y 49 emisoras que componen toda la cadena de Radio Nacional, más otras tantísimas radios, y en total somos 200 radios. Y hoy vamos a saludar a las radios mendocinas, ¿sí? LRA, algunas de las radios mendocinas. LRA 6 Mendoza, AM960, La Mosquitera, FM88.1, también en Mendoza, Radio Comunitaria de Aguaribay, FM107.3, Radio Comunitaria Cuyum, 89.3, y también en Mendoza, La Leñera, FM97.9. Hay una cortina que nos indica a dónde vamos, a dónde nos vamos a meter esta semana.
Qué gran música, qué gran cortina.
Música
y conocida, ¿no?
Sí.
O sea, creo que cualquiera que lo escuche se da cuenta de qué estamos hablando o qué vamos a hablar.
Me traslada, Barbie.
Sí, hermoso.
Me hace viajar.
Bueno, esta semana vamos a meternos en el mundo del circo.
Qué lindo.
Un gran lugar el circo.
Sí.
Y con lo que estaba diciendo usted antes, este nuevo formato, las preguntas, Cecilio, son un gran disparador para aprender en la escuela. Nosotras, las maestras, los maestros, siempre hacemos una pregunta grande y después vamos descubriendo y vamos transitando todo ese tema, pero hacer una pregunta es un gran disparador. Y bueno, nosotros la pregunta que nos vamos a hacer esta semana es ¿cómo funciona el circo? ¿Cómo es el circo? ¿Cómo es el mundo del circo? ¿Qué hay adentro del circo?
¿Qué esconde
el circo? Sí, un gran signo de pregunta, pero de a poco vamos a ir investigando todo eso y lo vamos a descubrir, vamos a saber. Sí.
Sí.
Después vamos a ser expertos y expertas en circo, me parece. Porque una semana estudiando vamos a aprender muchísimo.
Bueno, me cuenta qué es un circo primero. Arranquemos con eso. ¿Qué es? Usted
ahí
habló
está.
De las preguntas generales primero.
Sí. Vamos a ir metiéndonos de a poco. El circo de hoy es un espectáculo, ¿sí? Donde hay un tema que une a todos los artistas, las artistas, con diferentes habilidades que entrenan duramente para sorprender al público. Entrenan mucho, practican mucho, ¿sí? Porque hay mucho ahí para dar. El circo encierra muchas cosas y muchas personas y profesiones. Vamos a ir buscando información durante la semana, como ya dijimos, para conocer un poco más cada día. Así cada vez sabemos más. Bueno, esta es la pregunta que nos va a organizar durante toda esta semana. ¿Sí? La vamos a ir respondiendo y, por supuesto, hay otras personas que nos van a ir ayudando también a saber sobre el circo. Yo que siempre acá hacemos entrevista y consultamos a gente que sabe mucho más y nos ayudan a responder.
Sí.
¿Le gusta este tema?
Me encanta. Buenísimo. Encanta. Aparte me traslada, nada, quiero hacer muchas preguntas a gente que sepa. Me traslada una época. A ver, por ejemplo, yo me acuerdo de una canción. Un programa que veía cuando era pequeño en Capitán Bermúdez era El Circo. Acá también estaba, me parece.
¿Un programa de televisión?
Sí,
El Circo. No me acuerdo, pero puede ser.
De bueno. Pepe, Payaso y Ratón Tito. ¿No se acuerda?
Ah, no. ¿De qué año será esa?
Y 80 y...
Bueno.
9, 90, 91.
Eso también puede ser un tema de investigación. ¿Qué programas referidos al circo hubo alguna vez?
Es más, ¿sabe qué? Le cuento un secreto.
Sí.
Durante mucho tiempo yo pensé que Pepe Payaso era Pepe, Payaso, sí, y Ratontito, que eran tres. Sí, porque había otro payaso dando
Pepe
vueltas.
Pepe Payaso. Es.
Entonces me di cuenta que era Pepe Payaso era uno.
Claro,
Pepe era el nombre y Payaso el apellido.
Exacto.
Pepe Payaso y Ratontito.
Bueno,
ahí está. Escuchá, escuchá.
Ah, lo encontraron.
Diego, nuestro operador, es un fenómeno.
Genial.
Escuchá. Ah, me voy a poner a llorar.
Un payaso y un ratón, ahí está.
Ahí va, sí, escucha. Sí. Ahí viene el estribillo, ¿eh? Ahí viene, ¿eh? Atentos.
El circo.
Se la resabe a la canción.
Pepe, payaso y ratontito.
Mirá vos.
El circo es emoción, es alegría
y diversión.
Ah, increíble. Bueno, con esta música.
Bueno, pero bueno, le quería decir que cada día de esta semana vamos a tratar de conocer un poquito más del circo y que el circo, es un espectáculo artístico itinerante. Y también tenemos que aprender qué significa esto de itinerante. Porque no es un lugar fijo, sino que va por distintas ciudades, pueblos, provincias y se va ubicando en esa carpa enorme para dar esa función.
Me gusta mucho este tema. No, aparte me quedé emocionado con Pepe Payaso y Ratón.
Bueno, escuche.
Espere, ¿vamos a saludar a alguien y después seguimos?
Bueno, por favor.
Porque tiene...
quería decirle algo más, pero bueno.
Pasa que usted tiene muchas ganas de decir cosas hoy.
Bueno.
Como muy... Vamos a saludar a Jorge Dubati, él es especialista en teatro, crítico, historiador teatral,
okay.
Es profesor de la UBA. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? Bien, muchas gracias por el llamado, muchas gracias.
Bueno, hola. ¿Los conocías a Pepe Payaso y Ratontito?
Mirá, sí, por supuesto, pero los payasos de mi época, digamos, son otros, digamos. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Gaby, Fofó y Miliki,
claro,
que fueron muy importantes, y por supuesto de, ¿cómo se llamaba? El dúo que hacía Olmedo, bueno, Pepe Biondi, Marrone, digamos, yo soy un poco más de la guardia vieja, digamos, pero sí, grandes payasos, hermosos payasos, tal cual.
Jorge, ayúdanos a contarle, bueno, en realidad vos le vas a contar a los chicos de segundo y tercer grado, orígenes del circo, ¿sí? ¿Quiénes lo trajeron? ¿En qué época? ¿Cómo llegó a la Argentina?
¿Cómo no? Primero hay que decir que el circo está en los orígenes mismos de la humanidad, ¿no? Porque podemos decir que el circo nace cuando aparece el primer espectáculo de destreza física, ¿no? Digamos, ya sea acrobacia o malabares o trapecistas, ¿no? Es decir, aquellas personas que, por ejemplo, saben... montar en un caballo y cambiarse la ropa arriba de ese caballo, ¿no? Es decir que tenemos ya orígenes del circo, imágenes de artistas de circo, como 3.500 años antes del nacimiento de Cristo, o sea, estamos hablando de hace 5.000 años, ¿no? Por ejemplo, hay imágenes en la cultura egipcia. Ahora, en la Argentina, en nuestro país, nosotros ya tenemos lo que se llamaban los volatineros o los artistas de circo ambulantes, ya los tenemos en la época de la colonia, es decir, allá por el año 1750 aproximadamente, piensen que esto es antes de la independencia, ¿no? Claro. O sea, antes de 1810, nosotros ya tenemos artistas volatineros y fundamentalmente, digamos, son artistas en tres líneas fundamentales, ¿no? Uh-huh. O sea, hay como tres grandes tipos de artistas en los orígenes del circo en el Río de la Plata, que sería, por un lado, la destreza física, ¿no? Los acróbatas, los equilibristas, los trapecistas, ¿no? Los malabaristas, los que hacen destreza con el cuerpo, ¿no? Cosa que sigue existiendo. Después están los payasos, ¿no? Los que trabajan con la risa, ¿no? Y en tercer lugar están los que trabajaban con el adiestramiento de animales, ¿no? Por ejemplo, uno de los orígenes, el domador, y por ejemplo también los entrenadores ecuestres, ¿no? Ecuestre quiere decir de los caballos, ¿no? Que piensen que el primer circo moderno, lo que entendemos hoy como circo, digamos, aparece en Londres, en Inglaterra, digamos, en Europa, a finales del siglo XVIII, o sea que estamos hablando de, estamos en el siglo XX, hace dos siglos atrás, en Inglaterra, el famoso circo Astley, digamos, va a ser el primero y se va a centrar fundamentalmente en lo que llamaríamos números ecuestres, o sea, números con caballos, que aclaremos, son a veces espectáculos que todavía se siguen haciendo, ¿no? Por ejemplo, la tarumba en Perú hace, por ejemplo, unos shows ecuestres impresionantes. Pero esto hay que aclararlo, y yo sé que si no los chicos se van a preocupar. En los últimos años, digamos, los circos han dejado de trabajar con animales.
Claro, ¿sí? Cambió eso.
Exacto, es muy importante porque, digamos, mucha gente salió a defender a los animales, especialmente a los animales de procedencia salvaje, digamos, que no son animales domésticos, como los leones, los tigres, los chimpancés, los elefantes, los camellos, digamos, claro, que antes formaban parte de los circos. Bueno, ahora la gente dice no tienen que trabajar, y menos en el circo, tienen que estar en su hábitat natural. Por eso hay una gran corriente mundial que prohíbe la inclusión de animales en los circos, ¿no? Uh-huh. Y después nosotros inventamos una cosa increíble en Argentina, que es el circo criollo, ¿no? Que es un tipo de circo particular, digamos, que se diferencia de otros circos del mundo, que tiene que ver con una familia uruguaya, que es la familia de los Podestá, ¿no? Ellos hicieron cosas muy importantes para la historia del circo en la Argentina.
Uh-huh. Jorge, me gustaría que me hables un poco del romanticismo y si es que sigue existiendo, de esas familias que son familias circenses y que salen a recorrer el país y el mundo. Si eso se perdió o si eso todavía está, digo, a partir de las nuevas tecnologías, si todavía conservamos ese espíritu.
Mirá, la realidad es que cuando, por ejemplo, uno se va de vacaciones, salís de Buenos Aires y vas a las provincias, te encontrás con muchas carpas de circos. Es decir, que hay una enorme cantidad de circos. Yo, por ejemplo, voy siempre de vacaciones, me voy a Miramar, ¿no? Y en Miramar siempre hay una carpa de circo, o si no, está en Chapadmalal, y por supuesto los grandes circos están, por ejemplo, en Mar del Plata, ¿no? Pero sí, hay familias de circo en todo el país, hay un gran orgullo por el linaje familiar, que viene de justamente de ser familia cirquera, digamos, y esto viene de los orígenes históricos del circo, ¿no? Porque, por ejemplo, una familia que trabajó en Argentina en el siglo pasado, perdón, en el otro, en el siglo XIX, la familia Chiarini, en realidad, tiene su origen, digamos, los primeros de los Chiarini que hicieron circo en Italia son del 1500, ¿no? O sea, imagínate, estamos en el 21, o sea, una familia que tiene una tradición nosotros le podemos llamar casi una dinastía, ¿no?, de familiar. Ahora, también lo que se está dando mucho es artistas que vienen de familia de circo, pero que trabajan, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Es decir, que pasan a otros circuitos. Un ejemplo muy importante, el de un artista muy conocido en la Argentina, el Bicho Gómez, por ejemplo, claro, ¿no?, que viene de familia circense, con mucho orgullo por esa pertenencia, pero él ya no está haciendo tanto circo, sino podemos decir que el circo no solamente lo vamos a encontrar en las carpas, ¿no?, o en los grupos itinerantes, sino que también lo podemos encontrar ahora, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Mm. Y creo que eso es muy bueno, digamos, quiere decir que el circo, digamos, supo no solamente reproducirse, ¿no?, de crecer en otros ámbitos, sino que sigue vivo, sigue muy vivo.
Jorge,
y ese romanticismo está intacto, está intacto. O sea, vos hablás con la gente que ama el circo y realmente es un amor intacto.
Claro, ha tenido influencia, digamos, sobre actrices, actores que han llevado este arte a la tele o al teatro.
Exactamente. Mirá, usted, si me permiten un ejemplo más, que me encanta, el Teatro La Arena, el grupo que hace Gerardo Hochman, ellos ya no le dicen, como le decían antes, le decían Nuevo Circo, ¿no? Nuevo Circo. Ahora le dicen Teatro Acrobático, ¿no? Pero en el fondo es, destreza física, como en el viejo circo, transformada en poesía teatral, ¿no?
Claro, ¿y todos los circos son iguales? ¿Qué no le puede faltar a un circo, por ejemplo?
Mirá, yo creo que habría que distinguir el presente del pasado, ¿no? Porque en realidad el circo, tal como nosotros, la imagen que nosotros tenemos hoy de que es un circo,
ha cambiado.
Aparece, claro, que en el presente cambió muchísimo, ¿no? Por ejemplo, hoy nosotros tenemos la imagen de un espectáculo que me encantaría que los chicos lo vean, se puede ver en YouTube, se puede ver en televisión, que es el famosísimo Cirque du Soleil,
claro,
¿no?
Claro, sí, justo.
El famoso,
el más moderno, digamos.
Exactamente, y que por ejemplo, imagínate cómo ha cambiado que el nuevo espectáculo del Cirque du Soleil está dedicado a Messi, ¿no? O sea, está centrado en la figura de Messi, ¿no? Y han hecho, ¿cómo se llama?, shows, por ejemplo, centrados en Gustavo Cerati, ¿no?
Claro.
O sea, claro, entonces ha cambiado mucho el lenguaje.
Claro,
yo creo,
con una temática.
Claro, pero sigue existiendo el antiguo circo, digamos. Y, por ejemplo, hay un gran artista argentino, realmente notable artista argentino, que le hace un permanente homenaje al circo, que es Leonardo Fabio, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, él tiene una película muy hermosa que se llama Juan Moreira, donde en una manifestación política, en un encuentro político, se ve a los antiguos volatineros, ¿no? Que eran, uno era el equilibrista que hacía equilibrio sobre la cuerda de alambre tensa o la cuerda floja, acompañado por el clown, por el payaso, digamos, que le hacía como la parodia, digamos, una especie de imitación en risa a la figura del tipo que estaba caminando como equilibrista, ¿no? Entonces, es muy interesante en ese sentido ver, digamos, esta idea del viejo circo comparado, por ejemplo, con esto que hace ahora el Cirque du Soleil, que son grandes espectáculos con una perfección impresionante y donde nosotros hemos tenido figuras argentinas trabajando en el Cirque du Soleil, ¿no?
Sí, por ejemplo, dicen que están los mejores en el Cirque du Soleil.
Exactamente, y vienen los muchachos del Cirque du Soleil, vienen a Buenos Aires a buscar artistas, ¿no? Y por ejemplo, lo contrataron a Gabriel Chamé Buendía, que es uno de nuestros más grandes payasos, lo contrataron a Toto Castiñeiras, otro gran payaso argentino, ¿no? Y después, bueno, hay otra cosa que es el payaso callejero, ¿no? Que es
otra variante.
O, otra variante, que, digamos, es el payaso más reo, por decir así, ¿no? Uh-huh. Es el que viene justamente de los volatineros, ¿no? Y ese payaso, por ejemplo, en la Argentina, tiene un ejemplo notable, que es Chacobacci, ¿no? Digamos, Fernando Chacobacci o Fernando Cavarossi, ¿no? Que Chacobacci es uno de los grandes payasos de calle, que es todo un arte, ¿eh? El payaso de calle. Es muy distinto a...
Claro, por la estructura. Está él con algunos elementos y...
Exacto.
Él con su humanidad, digamos.
Exactamente, e interactuando con la gente.
Claro.
Interactuando con la gente, ¿no? De manera, digamos, ese es un saber que se adquiere en el hacer, ¿no? Es decir, si alguno de los niños sueña con ser payaso en el futuro, una cosa va a ser ser payaso en una gran compañía de circo, de carpa, digamos, y otra muy distinta es el payaso que trabaja en la calle o que trabaja en los espacios públicos, ¿no? Como el subterráneo, las plazas, ¿no? Son lenguajes distintos. Por eso yo diría, en el pasado, lo que no le podía faltar a un circo eran tres cosas, ¿no?
Sí.
No le podía faltar destreza física, ¿no?
Claro.
No le podía faltar payaso, risa, digamos, y no le podía faltar animales, ¿eh? Pero ahora, en el payaso contemporáneo, en el circo contemporáneo, en el circo actual, los animales se han retirado y queda fundamentalmente la destreza física y la comicidad. Pero, aclaremos, con mucho más despliegue teatral, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del Cirque du Soleil.
Claro. ¿Y cuántas herramientas, como nos decías a lo largo de esta charla, le ha dado el circo al teatro, no?
Exacto. Hay un montón de cosas. Mirá, nosotros, por ejemplo, solamente hablar del Moreira, ¿no? Del Juan Moreira, que es esta historia tan argentina, ¿no? Que la llevan justamente... Pepe Podestá, José Podestá, uno de los primeros grandes teatreros rioplatenses, ¿no? Nacido en Montevideo. El Moreira se sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Y el Moreira empezó como una novela, un folletín, pero en 1884 ya era parte de lo que llamaríamos el circo criollo, ¿no?
Jorge,
y si vos te fijás, perdón, una cosita nada más. Nosotros todavía hoy tenemos teatros que tienen picadero de circo. Por ejemplo, me encantaría que se lo imaginen los chicos este tema, que es ir al teatro, el Coliseo Podestá, en La Plata, en la ciudad de La Plata, y debajo del piso, o sea, abajo del piso donde están las butacas, está la pista del circo que fue de los Podestá, ¿no? Es decir... Si alguno ama el circo, por favor, pídanle a los padres, a los tíos, no sé, a quien los pueda llevar, que los lleve al Coliseo Podestá y le piden al director del Coliseo Podestá, Gastón Marioni, le piden por favor que los haga bajar a ver el picadero original que se construyó, digamos, a finales del siglo XIX. Estamos en el siglo XXI, hace más de un siglo atrás, ¿no? Así que, pero digamos, esto es muy lindo porque la mayoría de los picaderos que teníamos, por ejemplo, en Buenos Aires, lamentablemente, esto está muy mal, los destruyeron, ¿no?
Jorge, muchas gracias por ilustrarnos tanto acerca del circo. Muy amable.
No, un placer. Y gracias a ustedes por el llamado, ¿eh? Un gran abrazo.
Gracias.
Gracias. Qué linda charla. ¿Nos vamos al recreo? ¿Cerramos el bloque con música? ¿Qué le parece?
Nos vamos.
Triciclo Circus Band, ¿sí? Nos regalan Yo Soñé.
Yo soñé miedo de amar. soñé agua sin sal. Yo soñé no traigo papeles. Yo soñé de que me par. Yo soñé que el viento se lleva todo lo que hace sombra. Que se va perdiendo todo lo malo sin dejar volar. Sin fuego, yo soñé voy a despertar.
Yo soñé mundo sincero, yo soñé.